a veces que estamos en Santiago, nos preguntan mucho, mire, ¿y a qué iglesia podemos ir? Si vamos a ir de viaje, ¿qué iglesia podemos ir? Bueno, esa es una pregunta lícita que hay por muchos años, que ha estado siempre en la mente de muchas personas que se hacen cuando quieren ir a un lugar extraño. Y algunas respuestas a veces pueden ser, bueno, te digo esta iglesia que puedes ir, pero toma en cuenta que hay algunos problemas ahí en esa iglesia. Algunos tienen divisiones entre los hermanos. Y hay algunos que se llevan a los tribunales, a los hermanos, y otros andan como mucho libertinaje, otros tienen inmoralidad sexual, y hay a veces desorden en el culto, y en la cena, ay, no te cuento en la cena, abusos en la cena del Señor, otros se están divorciando, hay dos hermanas que son muy chismosas, pero esa es la iglesia que mejor te conviene para ir. Así que, en esta tarde vamos a ir todos juntos de una manera virtual a visitar esa iglesia. Se llama la Iglesia de Corinto. Esa primera de Corinto, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Sé que ya hace dos clases el Pastor Salvador dio Romanos. Ya vieron el poder del Espíritu Santo llevando el Evangelio por todos lados, por Asia, por Europa, a través de los viajes misioneros de Pablo, de una manera portentosa. Y vieron también en la última clase por Rafael Alcántara el libro de Romanos, una hermosa teología de lo que es la justificación, de lo que Cristo hizo en la cruz para justificar a un pecador que estaba muerto y llevarlo a la reconciliación con Cristo. Una epístola teológica maravillosa. Pero lo que vamos a ver hoy es algo muy diferente. Es una carta de Pablo amonestando una iglesia que está sumida en diversos problemas y pecados. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La primera carta a los Corintios. Algunos tendrán unas hojitas que les pasamos por ahí, donde pueden ver, tienen un espacio para hacer algunas anotaciones y atrás tienen un pequeño resumen de lo que es la epístola, que eso les puede servir cuando vayan a leer la epístola más adelante, y es una manera condensada de entender lo que la epístola habla. Y vamos a estar viendo algunos de estos contenidos en el día de hoy. Ya vieron Romanos, así que hoy nos toca ver Primera de Corintios, dentro de las 13 epístolas paulinas, las 13 epístolas que escribió Pablo. Así que, Primera de Corintios, le escribió obviamente Pablo. Pablo fue el autor de las 13 cartas que estamos viendo ahora de manera consecutiva, las 13 cartas de paulinas. El lugar le escribió para la iglesia de Corinto, pero le escribió desde Éfeso, o sea que realmente sería desde Éfeso. La fecha fue entre el 53 y el 54 después de Cristo. ¿Y cuál era el propósito de la carta? Bueno, era ordenar una congregación que estaba en pecado y asistirle en cuanto a algunos elementos de doctrina y responderle algunas preguntas que ellos le habían hecho. Pablo estaba en ese tiempo en Éfeso, no podía llegar ahí a Corinto, pero llegaron reportes, le llegó una carta con algunas inquietudes. Le escribieron algunas inquietudes de la iglesia de Corinto, diciendo, mira, ayúdanos con estas inquietudes, y son parte de lo que está en la carta. Pero a la vez de las inquietudes, le dan un pequeño reporte de lo que era la iglesia. Y ahí le explican todas las clases de cosas que estaban pasando en la iglesia, así como introducíamos los problemas de las divisiones, los problemas de la inmoralidad sexual, los problemas doctrinales de la resurrección, chismes, toda clase de problemas. Y Pablo entonces escribe la carta, se motiva a escribir esta carta. Dice, ok, yo voy a escribir la carta. Lo primero que voy a hacer es amonestar la iglesia por cada uno de los pecados que están ocurriendo allí y de estas situaciones que están pasando. Y segundo, entonces voy a proceder a escribirle las respuestas a las preguntas que me han hecho. Y eso es prácticamente lo que es la carta. Los destinatarios son la iglesia de Corinto, ¿verdad? Era una iglesia que estaba en Grecia, era una iglesia que tenía algunos judíos, algunos gentiles, y era una iglesia nueva. Fíjense que esto todavía estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Todavía el libro de los Hechos no se había terminado y ya está Pablo escribiendo una carta a esta iglesia. Y el tema de la carta es amonestación pastoral de Pablo a los corintios por sus divisiones, por los desórdenes que tenían en el culto y la conducta inmoral a la vez que darle respuestas a las preguntas que le habían escrito. Ese es el tema de la carta. El autor fue Pablo, y vemos en 1 Corintios 16, el versículo 7, que ahí explica un poco cómo era la condición que él estaba. Dice, porque no quiero verlos ahora de paso. O sea, si paso ahora por Corinto, voy a tener que hacerlo rápido, porque estaba en medio de su tercer viaje misionero. Así que no puedo ir tan rápido. Por eso le estoy escribiendo esta carta. Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero voy a tener que quedarme aquí, dice él, en Éfeso hasta Pentecostés. Así que por eso Pablo no podía ir en ese momento, pero estaba escribiendo la carta para iniciar a organizar las cosas allá. Los destinatarios son la iglesia de Corinto, como dijimos, hay algunos griegos y judíos. Y la salutación de Pablo en la carta es muy clara de que le está hablando a ellos. Pero miren qué interesante, la misma salutación nos da una pista de qué va a tratar la carta, de algunos de los aspectos importantes que va a tratar. Dice él, Pablo, que es quien escribe la carta, esa era la norma de escritura en aquellos tiempos, Pablo como autor, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Él le dice, yo te estoy escribiendo, Corinto, a ustedes, porque ustedes son llamados a ser santos. Y las cosas que yo estoy oyendo de la iglesia de ustedes es que ustedes no están cerca de eso. Ustedes son santos, han sido llamados a ser santos. Así que el propósito de mi carta es que empiecen a conducirse como santos, como aquellos que han sido santificados por la obra de Cristo en la cruz. Y sigue diciendo él, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solo ustedes, en cualquier lugar donde hay los santos que invocan el nombre de Cristo, allí todos deben ser llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. Gracia es el saludo de los gentiles y paz, shalom, el saludo a los judíos. Así que habían ambos allá, gracia y paz de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Hablemos un poco de Corinto. Corinto era una ciudad de Grecia. Estaba al sur de Grecia, justo en el mar Mediterráneo. Y era una antigua ciudad portuaria, por lo cual era muy importante. Y Grecia era la sede de la cultura antigua. Así que había mucha importancia política y cultural en Macedonia, que era como el norte de Grecia. Pero para poder llegar de muchas partes del mundo, era necesario pasar por Corinto, porque ese era el puerto. Si tenías acceso por el mar Mediterráneo, por ahí era que tenían que entrar. Lo cual convirtió a Corinto en una ciudad muy importante, política, cultural, económica y social. Era estratégica para llevar el Evangelio por todo el mundo. El Espíritu Santo es el estratega por excelencia logístico para la expansión del reino de Cristo y el Evangelio por todo el mundo. Así que el Espíritu Santo sabía cuáles eran las ciudades más importantes que tenían que ser iluminadas con el Evangelio para que el Evangelio pudiera seguir dispersándose por todo el mundo. Corinto era definitivamente una de esas ciudades, porque era el puerto por donde todos llegaban para ir a una de las ciudades más importantes de allá de la época, que era Macedonia. Así que por eso el Evangelio llegó por allá. Y fue fundada en el primer viaje misionero de Pablo en Hechos 18. Hechos 18 habla cómo empezó todo ahí. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Aquila probablemente fue después el pastor de la iglesia de Corinto. Y dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí estaba Pablo predicándole a los judíos. Hermanos judíos, el Cristo que ustedes esperaban llegó, es el Mesías, ya llegó y resucitó. Vamos a creer en ese Jesús. Y entonces, ¿qué pasaba? Los judíos entonces todos inmediatamente le recibieron y le adoraron, ¿verdad? ¿Qué dice el siguiente versículo? El versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, hermanos, los judíos, a los suyos vino, y los suyos, más los suyos no les recibieron, esos somos nosotros también, no les recibieron, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo entonces Pablo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a predicar a Cristo. ¿A quiénes? A los gentiles. ¡Wow! A los gentiles se fue Pablo a predicar el Evangelio. Y gloria a Dios que le llegó a los gentiles el Evangelio, porque hoy somos nosotros, hoy nosotros somos recipientes de ese Evangelio. Y dice el versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así empezó la iglesia de los corintios. En ese viaje misionero de Pablo, en su primer viaje. Ahí vemos que tenemos a Corinto aquí en esta isla, que está aquí debajo, si ven mi cursor, ¿verdad? Y por eso este es el mar Mediterráneo. Todo el que quería venir aquí a Macedonia tenía que venir aquí al Peloponeso o a lo que era Corinto para poder entonces subir hasta las ciudades más importantes de aquella época en lo que era político, social y económico y cultural. Pero entonces Corinto era muy transitado por esa razón. Hoy día esa es una vista del canal de Corinto que une, ¿verdad? Quita la península para poder pasar por el mar Mediterráneo. Pero en aquel tiempo muchos tenían que pasar por ahí de manera de sur a norte para poder, para asuntos de comercio. Tenían muchos que pasar por ahí, así que tenían que pasar por la iglesia de Corinto. Si hacemos una línea del tiempo, de los primeros 100 años de la historia, la escritura de 1 Corintios estaría por aquí, en este punto, entre el 53 y 54, aproximadamente. Todavía el libro de los Hechos no se había concluido y ya Pablo estaba escribiendo su primera carta. Luego tenemos que también los griegos eran muy morales en cuanto a lo que era la inmoralidad sexual. Allá estaba el templo de Afrodita en Grecia. Ese templo era muy famoso en toda la región y muchos iban a visitar el famoso templo. Hay algunos escritos que dicen que indican que en sus cultos se practicaba la prostitución, orgías y toda clase de depravación sexual. Eso era lo que estaba en la mente de los corintios, que era un templo para ir a adorar. Eso era lo que en su mente implicaba. Así que miren qué confusión, qué mezcla tan grande había de religión y depravación sexual. En la iglesia de Corintios había no solo esa influencia de la inmoralidad sexual, sino una serie grande de problemas que eran algunos de los que veíamos ahorita. Habían divisiones entre los hermanos, inmoralidad sexual por causa de lo que era en la época allá en Grecia. Algunos llevaban a los hermanos a los tribunales porque no se podían poner de acuerdo en la iglesia. Otros tenían problemas de libertinaje en cuanto a su libertad cristiana. Otros tenían desorden en el culto público, abusos en la cena del Señor, se divorciaban, problemas doctrinales, hasta no entendían el tema de la resurrección de Cristo. Así que esos son los problemas que le llegaron a Pablo y le motivaron entonces a escribir esta carta. Y Pablo, al escribir la carta, prácticamente recoge, diríamos, estas cuatro cosas que debe tener una iglesia. Y quiero que recuerden mucho este slide, porque lo vamos a estar recordando a lo largo de que vayamos repasando rápido las páginas del libro de Corinto, de la epístola. ¿Cómo debe ser la iglesia de Cristo? Esa iglesia de Cristo que fue pagada con su sangre en la cruz, y fue y trae a un pueblo, el pueblo del pacto, a venir a escuchar el Evangelio de Cristo y ser justificado y santificado por Él para entregar nuestras vidas a Dios. ¿Cómo debe ser esa iglesia? Bueno, entre muchas de las cosas que vamos a estar viendo, vamos a ver que esa iglesia debe ser primeramente santa. No como la gente, como los griegos, no con esa confusión mental de cómo vivían los griegos. La iglesia tiene que ser santa, dividida, separada. No debe ser como los de afuera, como los griegos, como los del mundo, sino debe ser una iglesia perfecta. También debe ser una iglesia unida. ¿Qué es eso de discusión entre los hermanos? Pónganse de acuerdo y vamos a trabajar. El Evangelio y Cristo es uno. La unidad de Cristo debe prevalecer en la iglesia. Ese es otro tema que vemos en la carta una y otra vez. Luego viene que la iglesia debe ser colaborativa. Quiere decir que todos los hermanos se disponen a poner sus dones y talentos al servicio de la iglesia. Y todos lo hacen con una buena disposición. Y eso hace que la iglesia cada día vaya ampliando, siendo usada por el Espíritu Santo para expandirse más y llevar el Evangelio a toda nación y toda lengua. Pero también debe ser una iglesia amorosa. Debe ser una iglesia que el amor está por encima de los dones. El amor reina. Cuando hay disputa entre los hermanos, el amor está por encima. Tira un manto de amor, resuelve tu problema y vamos a seguir enfocado en lo principal, que es el Evangelio de Cristo, predicar a Cristo y este crucificado. Esas cuatro cosas que le pide de la iglesia Pablo son cosas, son elementos que Cristo mismo nos enseñó en su vida, en su entrega para la redención tan grande que nos ha dado. Y prácticamente en la carta entera, las razones que Pablo da para que nosotros seamos santos, unidos, colaborativos y amorosos, es el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo de Cristo. Tú vas a ser santo, ¿por qué? Porque Cristo es santo. Tú vas a ser unido porque Cristo es uno. No debe haber división en la iglesia. Cristo es uno. Así que todos debemos estar en unidad. Cristo se ofreció a sí mismo como cordero perfecto para sufrir la cruz por ti. Ya Él hizo esa colaboración. Ahora nos toca a nosotros ser los colaboradores en el reino de Cristo. Y todo lo hizo Jesús por amor, por amor. ¿Quién tiene mayor amor que este? Ese que uno ponga su vida por sus enemigos. Cristo lo hizo en amor. Así que nosotros vamos a hacer, a disponernos en amor a la iglesia. Lo interesante es que los cuatro están unidos. Nosotros, si somos santos, todo lo demás vamos a ser unidos, colaborativos y amorosos, porque la santidad exige esas tres. Pero si vamos a estar unidos en Cristo, eso nos va a llamar a ser santos y a colaborar en la iglesia y a ser amorosos también. Si vamos a estar colaborando todos, lo haremos de una manera santa, unida y en amor. Y si para la iglesia lo que reina es el amor, entonces definitivamente ese amor nos va a llevar a ser santos, a ser unidos y a trabajar colaborativamente en medio de la iglesia. Así que recuerden mucho este slide a medida que vayamos viendo el tema, los temas que veremos así a grosso modo de la epístola. Y vamos a ver cómo podemos dividir la epístola. Siempre las estructuras varían mucho. Si nos vamos a las estructuras de John MacArthur, ustedes van a ver que son muy estructuradas, tienen muchos puntos. Hay otros que simplifican más, otros autores. En el caso de esta clase que yo le estoy dando allá en la iglesia, es una iglesia más corta, no tan grande como ustedes. Tiene también menos, quizás, conocimiento en la fe de algunos de ellos. Tratamos de ser como lo más simple. Yéndonos a lo más simple, podemos decir que la carta tiene estos dos puntos: amonestación a la iglesia por sus problemas de divisiones y desorden. Eso lo ve Pablo en los capítulos del 1 al 6. Y después, del 7 al 16, la respuesta de Pablo a esas interrogantes que le mandó la iglesia de Corinto. Esa carta que le mandaron: mira, Pablo, tenemos inquietudes de algunas cosas, ayúdanos. Y Pablo coge y le responde. Después que lo amonesta por su división y por su desorden en la iglesia, entonces le manda las respuestas a la iglesia de esas preguntas que habían hecho. Pero el primer punto también lo podemos dividir en dos. Del 1 al 4, la división en la iglesia. Y del 5 al 6, desorden en la iglesia. Así que lo vamos a estar viendo así también a lo largo del estudio. Así que vamos a ver primero las divisiones en la iglesia. Divisiones en la iglesia. Y vamos ahora a ver, hermano, mientras vayamos viendo, vamos a ver una iglesia llena de pecados, llena de muchas situaciones. Y que no sea el espíritu de nosotros, mira cómo eran esos corintos, nosotros no somos así, mira qué malo eran, qué desorden tenían en la iglesia, mira nosotros, qué buenos somos. Ese no es el espíritu de la carta. En su misericordia, el Señor nos dejó esta carta para que nosotros no pasemos por los mismos errores que pasó esa iglesia. La forma de venir es una forma de humillación y de decir, Señor, líbrame de llegar a estas cosas, líbrame de ser así. ¿Y quién se encuentra libre de pecado en muchas de estas cosas que estamos viendo? Así que realmente, si el Señor fuera a escribir una carta de amonestación a cada uno de nosotros, estoy seguro que sería mucho más fuerte que la carta de Primera a los Corintios. Así que el espíritu tiene que ser, vamos a venir en humildad a entender qué les dejó dicho el Señor para entonces nosotros trabajar activamente para entonces mejorar esos aspectos y tener una iglesia que sea santa, perfecta, unida, que sea amorosa y colaborativa. Primero, habían divisiones en la iglesia, de los capítulos 1 al 4. Y Pablo, para tratar y amonestar este tema de las divisiones, lo hace en estos tres pasos. Dice, primero expone el problema, luego explica el problema, y por último, trae una exhortación final. Así que empieza primero con la exposición del problema. Y dice, en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así le dice, hermanos, déjense de esas divisiones, déjense de esos pleitos en la iglesia. Lo importante aquí es predicar el Evangelio de Cristo. Dejen la disensión y vamos a trabajar unidos en la fe. Ese es el mensaje principal que Pablo le está dando a los corintios. Así como Cristo es uno, su iglesia debe estar unida. Y una vez más, recordemos, la unidad es una de las cosas que nos pide, que de los temas principales de la carta. ¿Y por qué vamos a ser unidos? Porque Cristo es uno. Esa es la razón. Cristo es la razón de todo lo que Pablo le está pidiendo a los hermanos en la iglesia. Y Pablo empieza a explicarnos un poco mejor, para beneficio de los que no vivíamos en la iglesia de Corinto, qué era lo que estaba pasando ahí, porque era que algunos estaban divididos. Bueno, aunque todos sabemos que hay un solo evangelio, que es de Cristo, habían algunos que se estaban creando bandos dentro de la iglesia, ¿verdad? Uno decía, no, yo soy de Pablo. Y otros, no, yo soy de Apolos. Y otros, yo soy de Cefas. Y ahí se venían a poner bandos, ¿no? Porque Pablo vivió mejor en los tiempos de la fe. Y fue el mismo Cristo que lo llamó. No, pero es que Apolo predica más bonito. Y el otro, no, es que Cefas es más bueno en consejería. Me gusta Cefas. Y así se fueron haciendo bandos y se dividió la iglesia. A nivel de que estaban bien divididos en bandos fuertes. Y viene Pablo y le dice, hermanos, no es que uno es de Pablo y otro de Cefas. Cristo es uno y a ese es que debemos seguir. Hay un solo evangelio, no se pongan a estar mirando bandos. Un solo evangelio, Jesucristo y este crucificado. Para los judíos eso sería tropezadero, ese evangelio, ¿verdad? Lo vimos cuando sacaron a Pablo los judíos y no quisieron recibir el evangelio. Para los gentiles, locura. Ese es el evangelio que estamos predicando. Uno que es tropiezo para los gentiles, locura. Tropiezo para los judíos, locura para los gentiles. Pero para los llamados, ¿qué es este evangelio? Es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es el evangelio para los llamados. Así que no tienen que estar peleando en que si son de Apolos o de Pablo o de Cefas. El evangelio y Cristo es uno. Y hace aquí una alegoría en Corintios 3, en 1 Corintios 3, mientras está dando esta exhortación de la división, y explica un poco mejor cómo es que colaboramos en la iglesia, cómo es que los líderes y los hermanos colaboran en la iglesia. Así que viene él a explicarle, porque nosotros somos colaboradores de Dios, o sea, tanto Pablo, Cefas, Apolo, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí pone a la iglesia como si fuera un edificio, ¿verdad? La iglesia es un edificio donde todos colaboramos. Recuerden, colaboración es una de las cuatro cosas, ¿se acuerdan? De las cuatro cosas importantes, colaboración. Y dice, eso es lo que somos, colaboradores. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermano, mira cómo tú sobreedificas. ¿Cómo está tu colaboración con la iglesia? ¿Cómo tú también, al día de hoy, nos ha tocado poner un ladrillo en este edificio? ¿Cómo está haciendo tu obra? Es lo que está diciendo Pablo. No te pongas a ver de qué bando tú eres, porque es un solo edificio y tú estás colaborando también. Así que en vez de estar mirando que si eres de Pablo o de Cefas, ponte a ver cómo tú colaboras. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El edificio de la iglesia, el fundamento es Cristo. Los apóstoles empezaron a colaborar encima de él. Pero dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca, aquí vemos que todos que colaboran con un material diferente. Los primeros materiales son materiales más buenos, ¿verdad? Piedras preciosas, oro, y después va bajando la calidad de los materiales, ¿verdad? Y va bajando a piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Y dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego probará, hermanos, la obra que tú estás haciendo en la iglesia. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí no estamos hablando de la salvación por obra, por si acaso. Estas no son las obras para la salvación. Esto es la colaboración en la iglesia. Y dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno de cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si alguno se le quema, él sufrirá pérdida, si bien a sí mismo será salvo, aunque así como por fuego. Porque aquí no estamos, ya la salvación estaba por dada, ¿verdad? Somos colaboradores todos de Dios, aquí no hay impíos. Pero la forma como tú trabajes en la iglesia, como tú colabores, se va a ser probada por fuego, hermanos. ¿Y cómo será el resultado cuando tu obra sea puesta al fuego? ¿Qué pasará? Ahí no hay bandos, ahí ya es cómo tú estás colaborando con Cristo, con la iglesia de Cristo. Y concluye el tema de la división en Corintios 3:20 y dice otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Aún los pensamientos de los sabios, tú que te estás haciendo la mente de un líder, decía Mark Dever cuando estaba predicando sobre esta epístola, que la iglesia no debe ver hombres, decía, no me vean a mí como hombre, si alguno me está viendo a mí, está perdiendo su tiempo, vean la predicación de Cristo, porque algún día, dice él, yo los voy a defraudar a ustedes, dice él, yo estoy seguro que algún día pasará algo que yo defraude a cada uno de ustedes, y si por casualidad no pasara, porque no nos conocemos tanto, dice él, terminaré muriéndome algún día, pero el Evangelio sigue. Así que el Evangelio es el Evangelio lo importante, no los bandos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y ahí termina y concluye el tema de las divisiones. Pero había otro tema que tenía también que seguir trabajando en la iglesia del Señor. Desorden en la iglesia. Recuerden la influencia que había con la inmoralidad sexual en Grecia. Así que habían serios problemas de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Pero algo más grave aún. Dice por un lado, que había un fornicario en medio de la iglesia, tanto así que estaba con la mujer de su padre. Era un tema fuerte de inmoralidad sexual en la iglesia y todos lo conocían, todos sabían el caso en la iglesia. Y lo peor de todo, los líderes de la iglesia toleraban ese pecado. Así que Pablo tiene que amonestar fuertemente también contra esta situación. La iglesia lo sabía y lo consentía. Dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás. Tan fuertes fueron las palabras de Pablo que condenó al hombre a ser entregado a Satanás. Sabemos que toda disciplina siempre es para la restauración, no para perdición. Pero en este caso era necesario separar de la iglesia inmediatamente. Esperamos la restauración de él y probablemente esto siga en la carta siguiente cuando lo vean con el pastor Salvador. Pero por el momento era necesario hacer una disciplina pública en medio de la iglesia y eso era necesario que fuera evidente a los ojos de todos. ¿Recuerdan uno de los cuatro puntos? La santidad. La santidad de la iglesia. Tenemos que ser diferentes, no sean como los griegos. No sean como aquellos que van a adorar al templo de Afrodita. Nosotros somos santos. La iglesia de Dios está fundamentada en Cristo, que es santo. Así que ustedes no pueden ser así. Límpiense de la vieja levadura. No hagan como hacían antes. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes empiezan a tolerar los pecados de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, las manzanas se van a empezar a podrir. Un poco de levadura, tú le echas dos granitos de levadura y toda la masa queda leudada. Se va afectando toda la masa. Dice 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que venga a la iglesia, que se siente aquí y diga que es un hermano bien, fiel y creyente, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es mejor retirarla. Es mejor sacar la manzana podrida para que no dañe todas las demás manzanas en la iglesia. Así que con el tal, ni aún comáis, por radical y duro que suene. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero recordemos, hermanos, que la iglesia de Corinto también era una iglesia nueva. Todavía el concepto iglesia era un prototipo. Y Corinto era uno de esos prototipos. O sea, ellos no conocían lo que es la iglesia como la conocemos nosotros hoy, que ya tenemos todas las iglesias de la Biblia, que las conocemos, historias de las iglesias, conocemos muchas otras iglesias afuera. Esta iglesia estaba empezando a aprender. Y tenía una alta influencia de la cultura de su época. Grecia era la influencia cultural del mundo. Imagínense la iglesia que estaba dentro de Grecia. Tenía cierta influencia. Y con esto no queremos perdonar el pecado en ese sentido, sino entender que era una iglesia que estaba aprendiendo. Ahora con esto, con esta amonestación seria de Pablo, muchas cosas se empezaron a poner en orden en la iglesia de Corinto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacían ellos también? También estaban, había un desorden legal. Llevaban, dentro de los conflictos que se hacían en la misma iglesia, se llevaban a los tribunales. Y no se podían resolver en la iglesia con un manto de amor. Y tenían que llevarse a los tribunales como lo hacían los paganos. Y Pablo vuelve otra vez más y les dice que no, que así no debe ser, que así estaban trayendo oprobio al nombre de Cristo. Tenían que resolver sus asuntos dentro de la iglesia. No, tirar un manto de amor para resolver su problema y no ir a difamar el nombre de Cristo fuera. Recuerden, una iglesia amorosa, la iglesia también tiene que ser amorosa. En puntos difíciles como estos, también tiene que ser tirar un manto de amor. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve pelearnos unos a otros si ahí estamos difamando el nombre de Cristo? Lo más importante no es el Evangelio. Entonces vamos a resolver el problema aquí, en la iglesia. Dice 1 Corintios 6, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Yo te pregunto, hermano, ¿Cristo no sufrió más por ti? Entonces, vamos a sufrir el agravio nosotros y perdonar y tirar un manto de amor, olvidar y seguir enfocados en lo que tenemos que enfocarnos, el Evangelio de Cristo. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos algunos de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo pagó esa culpa en la cruz. Más allá, tú le hiciste más a Cristo que lo que cualquier hermano te puede a ti hacer en esta vida. Aprendamos a perdonar, aprendamos a tirar un manto de amor. Porque ese mismo amor, por ese mismo amor fue que nosotros fuimos salvados de haber sido, de tener una irremediable muerte espiritual y una larga condena en el infierno. El amor de Cristo fue que nos restauró y nos justificó y nos santificó para ahora venir a tener vida eterna en Él. Y ahora tú no le vas a perdonar a un hermano tuyo y vas a difamar el nombre de Cristo por no ponerte de acuerdo con él. Y dice Pablo, no, vamos a ponernos de acuerdo, hermano. No llevemos esto a esos límites tan lejanos. Pero siguen los desórdenes en la iglesia. Había mucho desorden carnal. Seguía la inmoralidad sexual. Algunos de los hermanos de Corinto vivían en esa inmoralidad sexual. Y sigue Pablo diciendo, la santidad ante todo, separados, no sean como los griegos. Se unían a las rameras deshonrando sus propios cuerpos y el cuerpo de Cristo. Después de haber sido honrados, porque Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, y tú siendo el cuerpo de Cristo, te llegas a una ramera. Dice ese versículo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Eso es lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo esto. Dice Pablo, de ningún modo. Volvemos a los mismos cuatro puntos, santidad. ¿Se acuerdan? La iglesia debe ser santa. Primera de Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo lo hace. Nosotros que somos templo del Espíritu Santo, ese templo que ya no era el tabernáculo ni el templo de Jerusalén, ahora somos nosotros. Entonces estamos nosotros llegándonos a una ramera, dice. No, eso está mal, eso no es santidad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales los dos son de Dios. En aquellos tiempos había mucho una doctrina del dualismo que decía todo lo que es el cuerpo es malo. Y todo lo que es el alma es bueno. Así que ya que el cuerpo es malo, vamos a hacer con el cuerpo lo que sea, que no importa. Y con el alma, entonces vamos a ponernos a estudiar asuntos filosóficos. Ese era el dualismo. Y creían que con eso eran más superiores que los demás. Dice Pablo, no, De Dios es tanto el cuerpo como el alma. Y ustedes van a honrar y ser santos delante de Cristo, tanto en su cuerpo como también en su alma. Así dice Pablo, para tratar el tema del desorden inmoral. Y así amonestó Pablo todos los desórdenes que había recibido de la iglesia. Antes de pasar a los siguientes puntos, que son las respuestas de las preguntas, quiero hacer un pequeño trivia que a veces hago allá cuando doy estas clases, para medir un poco cómo está la audiencia. Y ustedes, si usted se sabe la respuesta, usted nada más levanta la mano, yo tal vez coja alguno o algunos. Ustedes en este trivia me van a completar el texto que aparece. 1 Corintios es famoso por muchos textos icónicos que son sumamente usados en muchas aplicaciones. Ustedes lo van a ver. Algunos de estos son esos textos icónicos y famosos. Y ha sido, se usa, bueno, todo, para la Santa Cena siempre se lee 1 Corintios, para hablar del amor se lee 1 Corintios, en las bodas. Muchos textos aparecen en 1 Corintios. Yo quiero que ustedes me ayuden a terminar las frases, 3 a 5 palabras que me faltan de algunos de estos textos icónicos. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo. ¡Wow! Pero ustedes son muy buenos. No puedo contarles cómo es en la iglesia donde yo doy esto. Son más tímidos, vamos a decir. Ok, otro. Muy bien, lo hicieron muy bien, para la gloria de Dios. Siguiente. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Muy bien, hermano, tan duro en 1 Corintios. Y por último, no erréis, las malas conversaciones corrompen. Muy bien. Ven que 1 Corintios tiene muchos textos icónicos, Muchos, y esto es solo una muestra, la verdad que son muchos, muchos más. Ok, vamos a pasar ahora a ver, ya vimos las divisiones en la iglesia, ya vimos ese tema, la amonestación de Pablo primariamente por las divisiones en la iglesia, luego amonestación de Pablo por el desorden inmoral, legal que había en la iglesia, ¿verdad? Y ahora viene a contestar 6 preguntas que los hermanos de Corinto le habían enviado. Mira, Pablo, tenemos duda del Evangelio, ¿verdad? Tenemos duda de las Escrituras. En ese tiempo tenían las Escrituras del Antiguo Testamento. Y le hacen 6 preguntas, vamos a decir. Y a partir del versículo 7 al versículo 16, empieza Pablo a responder esas dificultades de la iglesia. Así que Pablo responde ampliamente y aprovecha la carta para traer también la amonestación previa que le dio. O sea, el propósito de la carta originalmente era responder estas preguntas. Pero Pablo aprovecha ante las cosas que había oído de Corinto y regula las divisiones, el tema de las divisiones y la desobediencia y la inmoralidad. Entonces, vamos a ver de las preguntas que le hicieron. Hay al menos 6 tipos de preguntas. La primera tiene que ver con los matrimonios y los divorcios. Otra tiene que ver con entre la libertad y el libertinaje. Otra tiene que ver con las mujeres y el orden de la adoración en la iglesia. Otra tiene que ver con los dones espirituales y la iglesia. Otra tiene que ver con el tema de la resurrección, la muerte y la resurrección, no entendían bien la doctrina. Y por último, habían también algunas dudas en cuanto a las ofrendas de los santos. Así que vamos a ver primero los problemas matrimoniales. Habían problemas de divorcios en Corintios y habían algunos que no se querían casar. Y otra vez vemos ahí la amplia influencia griega en la cultura de la iglesia, de tener matrimonios distorsionados, matrimonios con problemas. Y muy probablemente muchos de esos problemas eran por inmoralidad sexual de alguno del matrimonio. Muchos no se querían casar para poder tener sus vidas como ellos querían y poder alimentarse como la cultura griega. Así que había mucho de esto en la iglesia y Pablo les escribe las características de los roles que debe tener cada pareja. Y dice que es Dios que nos pone en cada una de las condiciones que nosotros tenemos. Dios es que si tú estás soltero, fue Dios que te puso así. Si tú estás casado, fue Dios. Busca el propósito que el Señor tiene para ti en cada una de tus condiciones y procura la mejor condición para tu estado de alma. Pero tienen que dejar los problemas del matrimonio. Y así regula él en los problemas matrimoniales, poniendo bien en claro los roles de cada uno en la pareja. Pero también habían problemas de libertad y libertinaje. Recuerden que habían algunos judíos y estaban con los griegos. Entonces no sabían si podían comer carne de los sacrificados a los ídolos. No, no come esa carne. Mira, esa carne fue sacrificada a un ídolo. Pero es que yo soy pobre y esa carne la venden más barata en la carnicería. Entonces, ¿qué hago? No puedes hacer eso. Ok, entonces ahí venían las divisiones. Dice, una vez más, dice Pablo, el manto del amor. ¿Es verdad que tú tienes libertad para hacer algunas cosas? ¿Tienes libertad para comer la carne sacrificada a los ídolos? Ok, si tú conscientemente entiendes que debes comer esa carne, hazlo, pero por conciencia al hermano, trata de no hacerlo delante de él. Cubre un manto de amor o no lo hagas para que él no se sienta mal y no crees un conflicto delante de él. Es más fácil dejar de comer la carne y ya, se acabó el conflicto. El amor reina sobre la libertad cristiana, ¿verdad? Entonces, él estimulaba eso. La iglesia tiene que ser amorosa. Y una vez más, recuerdan los cuatro temas de la iglesia. El amor está por encima. Así que no tengas problemas de división por la libertad. Ama más, tolera más y critica menos, prácticamente lo que les dice. Luego dice, vienen problemas ahora con las mujeres y la adoración en el orden del culto público. Entonces, ¿qué estaba pasando? Habían algunas mujeres que se vestían indecorosamente para ir al culto público y otras también tomaban el protagonismo y tomaban la dirección sobre los hombres. Así que Pablo vuelve y regula aquí, en el orden de la iglesia. Las mujeres no deben enseñar en la congregación y no tendrá autoridad sobre el hombre en el servicio de adoración. Regula el orden de cómo debe ser en la adoración. Recuerden que debemos trabajar unidos en amor como Cristo lo hizo. Así que debe haber un orden. Y ahí establece ese orden en 1 Corintios 11. El siguiente problema que tenía que ver con la iglesia y los dones espirituales. Les escriben a Pablo y Pablo vuelve y les escribe que habían algunos hermanos que no estaban poniendo sus dones al servicio de la iglesia. Estaban sentados tranquilos y la iglesia había mucha necesidad. Era una iglesia nueva, el evangelio estaba corriendo por todos lados. Se estaba expandiendo, el Espíritu Santo estaba llevando el evangelio a toda nación y había muchos que se quedaban sentados y no hacían nada. Entonces Pablo dice, no, tenemos que poner nuestros dones para el servicio de la iglesia. Busca, algo tú tienes que hacer. Como no, la iglesia no es un club para venir aquí a sentarse nada más a escuchar. Nos juntamos los domingos en la iglesia. Ese no es el tema de la iglesia. La iglesia es la predicación del evangelio. Y es Cristo y este crucificado. Así que tenemos que ponernos la pila y ponernos a trabajar en la iglesia. Así que cada uno debemos buscar cuáles son nuestros dones y ponerlos en acción en la iglesia. Y Pablo habla de muchos de los dones. No es el tema para empezar a ver cuáles dones pasaron o no. Eso se los dejo a sus pastores de aquí de la iglesia. Pero hay muchos dones de la lista que dio Pablo. Tiene cada cual que buscar ¿cómo va a servir en medio de la iglesia? Hay muchas cosas que hacer. Todavía el evangelio no ha cubierto toda la zona geográfica mundial. Así que algo hay que hacer en la iglesia. Procura ver qué es y ponte a trabajar. Luego hay algo que está por encima de todos los dones y es el capítulo del amor. Y ahí viene ese hermoso e icónico capítulo también del amor. Ese capítulo que casi en todas las bodas se lee, o al menos se lee un pedazo. Y la verdad que ese capítulo viene a dar una idea muy diferente de lo que es el amor según el concepto y la cultura griega, que para los hermanos debe ser algo, wow, pero esto no era lo que yo creía que era el amor. Viene a dar una idea muy diferente de lo que es el amor. Y el amor que presentado en 1 Corintios es un amor que viene representado en la figura de Cristo. todo cómo Cristo amó a su iglesia y todo lo que Cristo pasó para traer redención, eso es lo que es el amor presentado en 1 Corintios 13. Algo interesante de 1 Corintios 13 es que ese amor dista mucho del amor del templo romano de Afrodita, que también es algo muy diferente. Este es un amor más sublime, es un amor del amor de Cristo. Dice, el amor es más sublime que todos los dones. Y habla, empieza a decir, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece, ¿verdad? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué definición más hermosa y más poética de lo que es verdaderamente el amor? ¿Y cómo describe verdaderamente el amor de Cristo? No como el amor de Afrodita, que es una mera atracción sexual, un breve placer, busca la satisfacción mía, personal. El amor de Cristo no es así. El amor de Cristo busca el bien a los demás, ¿verdad? Se da a los demás. Sin embargo, a los que estaban creando disensión en la iglesia y a los que estaban llevando a los hermanos a los juicios, dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, usted se ha puesto a pensar todo lo que el amor de Cristo ha tenido que soportarlo solo a usted, con todos sus pecados, desde nacido hasta el día de hoy, todo lo que Cristo ha soportado en amor. Y a mí, y multiplíquelo ahora por mí, por todos los que estamos aquí, por todos los salvos en el mundo, en la historia de Cristo, en la historia de la iglesia. Hermanos, es una tolerancia grande que tiene el amor de Cristo. Y no solo tolera los pecados, se ofrece como cordero expiatorio para morir por todos ellos. Y luego, después que ha sufrido la humillación y ha sufrido la cruz, la muerte, dice, wow, se regocija a ver el fruto de lo que ha hecho su trabajo, su labor. Y después toma todos nuestros pecados y los cierra en una caja, los sella, le pone cadenas, los cierra de todo y los entra al fondo del mar. Y dice que nunca más se acordará de ninguno de ellos. Y nosotros lo primero que nos hacen, ya te llevo la cuenta, mira, ya van dos veces que me has relajado y yo no te he dicho nada. Miren, ¿Qué diferencia más grande? ¿Cómo nos vemos nosotros ante el amor de Cristo? Y dice el amor de Cristo, permanece para siempre, permanece para siempre. Para los griegos, el amor era un sentimiento, un placer fugaz. El amor de Cristo permanece para siempre. Pero ese permanece para siempre, hermano, es literal, para siempre. O sea, eternamente amados. Los que éramos enemigos, ahora nos sentamos a la mesa del Rey y reinamos con Él para siempre. ¡Qué amor más grande y más bendito! Y la última, quedan dos. Otra de las dificultades que tenían era con relación a la muerte y la resurrección. Además de que habían también muchas herejías que estaban al momento, que querían introducirse en la iglesia, de que Cristo no resucitó. Eso no fue así. Mira cómo fue. Yo te voy a explicar. Y empezaban con sus teorías de lo que iba a pasar. Y Pablo viene y les explica claramente, para evitar las herejías, aclara el tema de la resurrección, que Jesucristo murió. No, o sea, no te vaya a creer una herejía que dice que no, que Él no fue que no murió, fue que quedó medio muerto y creyeron que estaba muerto. No. Él murió, pruebas hay de más de que murió. Fue enterrado y resucitó al tercer día. Esa es la verdad. Nadie venga con ninguna otra herejía que no sea esta. Y así mismo, como resucitó el Señor, así mismo un día resucitaremos nosotros con Él en gran gloria. Así, esa es la doctrina de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cualquier otra cosa fuera de ahí es pura herejía. Dice 1 Corintios 15, 55, hablando de la victoria de Cristo en la cruz. La muerte no pudo con Cristo. Es verdad que Cristo murió, pero Cristo derrotó la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tú, delante de Cristo, quedaste mal. No fuiste lo que eres. ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, no tuviste victoria, oh sepulcro. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, colaborando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De la doctrina de la resurrección, ¿qué viene a decirnos, hermano? Que debemos ser colaboradores de la iglesia, que tenemos que trabajar activamente en la iglesia del Señor. Luego, las últimas eran con las ofrendas a los santos. No estaban recogiéndolas de manera organizada. Y Pablo regula eso, ok, las cosas se van a hacer así. Deben hacerlo en orden, no en desorden. Busquen una persona, busquen un arca donde se vaya a dar las ofrendas y ustedes lo van a hacer así, en orden. Fulano y fulano quedan encargados. Cada cual disponga su corazón para dar. Pero entendiendo que somos administradores de lo que Dios nos ha dado, nosotros no somos dueños de lo que tenemos. El Señor nos lo ha dado todo, nos lo ha puesto en nuestras manos. Vamos a ser ahora buenos administradores y vamos a administrar de eso, dar lo que corresponde y quedarnos nosotros con lo que necesitamos para lo demás. Cada cual disponga su corazón para dar, considerando a los santos también. Mira que hay muchos en la iglesia que están sufriendo. Considéralos, en especial a los miembros de la congregación. Y vamos a hacerlo los primeros días de la semana. Así como venimos como costumbre a venir al Señor, a reunirnos para el Señor el primer día de semana, ese mismo día vamos a organizar las ofrendas. Y así reguló el tema de las ofrendas. Y ahí termina, hermanos, el libro de Primera de Corintios. Esa fue la carta de Pablo. Una amonestación, ¿verdad? Primero por sus divisiones y después por todos los problemas que tenían. Y luego la respuesta a esas 6 preguntas que le habían hecho los hermanos. Como es costumbre del pastor Salvador dar una referencia. ¿Qué de Jesús? ¿Qué del Evangelio en el libro de Primera de Corintios? Vemos esta serie de libro por libro. Está tratando de que toda la Biblia lleva un argumento teológico central, ¿verdad? Que es el tema principal de las Escrituras, que es el Evangelio. Es Cristo quien se ha ofrecido para traer redención a un pueblo que había escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Que el Padre había escogido y el Espíritu Santo usa esa redención de Cristo para llevar y salvar a los pecadores, a ese pueblo que habían reservado. Así que, ¿de qué habla Primera de Corintios con relación a ese tema? Bueno, creo que es muy claro, ¿verdad? Lo que hemos hablado es del Evangelio de Cristo, de Cristo y este crucificado, y cómo la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe andar a la altura de esa justificación que recibió de Cristo. Pero al menos vamos a decir 3 breves cosas. Una es que en Cristo somos uno. Cristo nos une. No deben haber problemas en la iglesia, no deben haber división. ¿Por qué? Porque Cristo es uno. Y si Él es uno, ya, es un solo evangelio, es un solo cimiento que se puso el edificio de la fe. Ya no debe haber más problemas entre los hermanos. Hermano, si tú tienes un problema con un hermano, esta misma noche llámalo por el éxito del evangelio en esta iglesia. Resuelve tu problema. Jesús nos une, en Él somos uno. Jesús es la fuente de unidad entre los creyentes, quienes son bautizados en el cuerpo de Cristo. Así que la unidad de la iglesia está centrada en Jesús. Pero 2, Cristo es la cabeza de la iglesia también. Esa iglesia que debe ser unida, santa, colaborativa y amorosa, Cristo es la cabeza de esa iglesia. Así que vamos a ocuparnos diligentemente en poner nuestros dones al servicio de la iglesia, en ser colaboradores de ese edificio, ¿verdad? Que nuestras obras, nuestras piedras, no salvación por obra, hermano, es la colaboración que tú vas a hacer para el reino, que sea en piedras preciosas y no en hojarasca. Y recordemos siempre que el amor es superior a todos los dones. Vamos a colaborar activamente en la iglesia. Vamos a poner nuestros dones en acción. Pero recuerden que hay algo más sublime, es el amor. Los dones van a pasar y se quedarán aquí en esta tierra, pero el amor durará para siempre. Y también Cristo resucitó de los muertos. Y nosotros entonces, eso nos garantiza la resurrección de Cristo, que también resucitaremos con Él en gran gloria. Cuando Cristo resucitó, fue al cielo, a los cielos, y así mismo lo haremos nosotros en la resurrección de aquel día. Seremos elevados con gran gloria en los cielos y reinaremos por siempre con Él. Esa es nuestra esperanza, es una esperanza ciertísima, ya que Cristo mismo venció la muerte con poder. Así que en esa esperanza, hermanos, nosotros podemos descansar confiadamente. Hermano, ¿qué problema más grande en esta tierra puede ser que no te pueda consolar el hecho de que tú reinarás por los siglos de los siglos con el victorioso Jesús? No hay ningún problema. Asimismo, nosotros resucitaremos con Él en gran gloria. Conclusión, solo les dejo estos dos puntos, estos tres puntos. El Evangelio moldea todas las áreas de nuestras vidas. Este Evangelio que estamos predicando, moldea todas las áreas de nuestras vidas y nos ocupa en la iglesia, nos pone a predicar el Evangelio, nos pone a colaborar, nos pone a mostrar el amor. El Evangelio lo moldea todo. Segundo, que Cristo resucitó de los muertos. Así debemos nosotros vivir vidas intachables delante de Él. Recuerden que Pablo, cuando explica la doctrina de la resurrección, lo que pone es que, dado que Cristo resucitó, entonces eso nos manda a nosotros ahora a vivir a la altura de esa resurrección, a colaborar en la iglesia por esa resurrección. Oye la aplicación que trae Pablo. Así que si somos verdaderamente creyentes de la resurrección de Cristo, eso debe mostrarse en tu vida, en todos los aspectos de tu vida, y en especial en la colaboración en medio de la iglesia. Y recordar que en la iglesia de Cristo, esta iglesia, debe reinar la santidad, la armonía, la unidad, la colaboración con los dones espirituales, pero sobre todo, hermanos, el amor. El amor. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta o aclaración que tenga alguno? Sí, mi hermano.
Bueno, hermanos, me parece que no es que los estándares han bajado, sino que nuestro hermano Carlito ha crecido. Amén. Los que estén de acuerdo, vamos a dar un aplauso.
Gracias. O sea, que algunos son de Apolo, otros son de Carlitos. No, gracias, mi hermano. Muchas gracias. El Evangelio de Cristo. Eso es lo bueno, que es el Evangelio de Cristo. Ese es el que reina. No es Apolo, no es Cefa, es el Evangelio. Y por ese es el gozo que resalta en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, mi hermano.
Sí, Carlos. ¿Qué vínculo tiene 1 Corintios 13 con Mateo 18?
De cómo vamos a trabajar con la reconciliación del hermano, ¿verdad? Bueno, de hecho, Mateo 18, la reconciliación, lo que se busca es en amor restaurarle.